7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral y encendemos la linterna de este jueves 28 de julio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues el día viene marcado por la economía. Puedes decir, no, es que yo de economía no entiendo. Sí, sí entiendes. Porque sabes lo que tienes en el bolsillo, sabes lo que te puedes gastar y sabes lo que no te puedes gastar. Así que entiendes de economía y hay decisiones y noticias que hemos conocido hoy que te van a afectar directamente. De hecho, en los próximos minutos te vamos a afectar cómo lo hacen. Como te digo, tres grandes titulares con los que te tienes que quedar. Uno, el gobierno ha presentado los impuestos a los bancos y energéticas. Dos, los datos del paro son buenos. Sí, son muy buenos. Pero la creación de empleo se ralentiza y hay quien dice que puede ser la mejor encuesta de población activa que veamos en los próximos tres años. Y tres, Estados Unidos entra en recesión técnica. Esto puede tener algún matiz. En los próximos minutos te voy a ir ampliando cada uno de esos titulares, pero quiero empezar con la economía estadounidense. Primero, porque es lo último que hemos conocido, y segundo, porque todo lo que pasa allí lo miramos con atención desde Europa. Puede ser el principio de algo que suframos después aquí en España. La mayor economía del mundo entra en recesión técnica en el segundo trimestre de 2022, fundamentalmente por la guerra de Ucrania y la elevada inflación. Allí los precios también están disparados. Su Producto Interior Bruto en este periodo ha caído un 0,2 tras contraerse un 0,4 en los primeros tres meses del año. Encadena así dos trimestres de contracción económica. ¿Cómo ha sido la reacción de Joe Biden a este frenazo de la economía? Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Joe Biden está hablando en estos precisos instantes, hace apenas unos minutos que ha comenzado su intervención. Está hablando sobre un nuevo paquete legislativo al que se ha llegado a un acuerdo entre los propios demócratas en el Senado, que dice el presidente que va a servir para rebajar las presiones inflacionistas. Estamos esperando que el presidente hable sobre los datos que se han conocido esta mañana, esos datos negativos, el crecimiento negativo de la economía estadounidense en el segundo semestre, al que hay que unir al primer trimestre. Y la Casa Blanca, antes de conocer las palabras directas del presidente Biden, no quiere hablar de recesión. Desde la administración Biden insisten en que una economía como la estadounidense, que está creando 350.000 empleos al mes con un importante gasto de los consumidores, no está en recesión. Además, insisten, faltan dos revisiones de esas cifras negativas, tanto del primer como del segundo trimestre. Desde la oposición lo tienen muy claro, meridianamente claro, la economía estadounidense sí que está en recesión y además le ponen apellido a esa recesión, la recesión Biden. Discusión, no sé si estamos, Rubén, ante una decisión semántica o política sobre la recesión, cuando esa idea de recesión está definida como una bajada de la actividad económica amplia y persistente, no es necesariamente dos trimestres de bajada del Producto Interior Bruto, especialmente si esas bajadas son leves. El informe oficial publicado esta mañana, que conocíamos esta mañana, señala como factores de esta caída de la actividad económica aquí en los Estados Unidos la alta inflación, los problemas de la cadena de suministros y también ese aumento de los tipos de interés del que hablábamos ayer. Vamos a ver qué da de sí esta comparecencia del presidente Biden, si hay referencias más directas a estos datos negativos que, como te digo, conocíamos esta misma mañana.
Me he quedado, Juan, con dos datos que has dado que me parecen muy interesantes, porque al final tienes razón. Yo creo que es más una discusión semántica. Estamos hablando de una economía que has dicho que crea 350.000 empleos al mes.
350.000 empleos al mes durante los seis primeros meses del año. Se han creado casi 3 millones de puestos de trabajo, 2.700.000 puestos de trabajo, con lo cual la Casa Blanca se agarra fundamentalmente a eso, ¿no? A la buena salud del mercado laboral en los Estados Unidos y también a ese otro tema que la verdad es que sí que ha dado también alguna sorpresa a lo largo de la historia, y es decir, que las tasas de crecimiento se revisan, se hacen públicas y luego se revisan dos veces y faltan las dos revisiones, tanto del primer trimestre como del segundo trimestre en los Estados Unidos, que como te digo también quizás den alguna sorpresa.
Y una tercera cuestión, el consumo no cae, el consumo sigue creciendo.
El consumo no cae, es también en lo que insisten desde la Casa Blanca, que aunque sí que se ha visto una muy, muy leve moderación del consumo, sigue siendo muy importante. Quizás se ha trasladado, por ejemplo, estamos viendo, también está pasando en Europa, está pasando en España, como el consumo por el tema de turismo, en el tema de viajes, en el tema de hoteles, está subiendo mucho y quizás está bajando en otros sectores de la economía, pero sigue siendo una economía que está en ese aspecto muy viva todavía.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Lo cuentas tan bien que es que da gusto escucharte. Estaría contigo los próximos 10 minutos.
Hasta ahora.
Un abrazo. El segundo foco de este día es el mercado laboral. Quédate con estos datos, verás. Hay menos de 3 millones de parados, algo que no ocurría desde el año 2008. Tenemos 20 millones y medio de ocupados. También es la mejor cifra de los últimos 14 años. El paro baja en 255.000 personas, el mayor descenso en un segundo trimestre desde 2018. Se han creado casi 400.000 empleos entre abril y junio, pero es una cifra más baja de la que se registró hace justo un año en estas mismas fechas. ¿Y eso cómo se traduce en nuestros hogares? Pues mira, las familias con todos sus miembros en paro bajan del millón. Parecen buenos datos, pero el gobierno deja caer el mensaje de que la creación de empleo se está ralentizando. José Luis Escrivá es el ministro de Seguridad Social.
En algún momento estábamos esperando que tenga que ralentizarse porque no era sostenible este crecimiento. Donde estamos teniendo una ralentización más grande, un comportamiento menos dinámico respecto a lo que es habitual en el mes de julio, es en el empleo de las administraciones públicas y sobre todo en el empleo en el sector de la educación.
Con la reforma laboral también crecen más los contratos indefinidos, gracias a esa figura de los fijos discontinuos. Son aquellos contratos que se realizan de forma intermitente pero estable. Están tirando de ellos sectores como la hostelería y la agricultura, lo que anteriormente eran los contratos por obra. En Mediodía COPE le preguntaban por la implementación de esta herramienta a Lorenzo Ramos. Él es propietario de un invernadero de frutas y de flores en Badajoz.
Y lo único que pasa es que, bueno, pues tiene, lógicamente, que hace un contrato distinto y luego, pues los trabajadores tienen unos derechos que antes no tenían reconocido, pero en principio la verdad es que no hemos notado muchos cambios y está haciendo pues una cosa muy parecida como lo hacíamos antes, ¿eh?
Y el tercer titular que te comentaba es el impuesto a los bancos y a las empresas energéticas. 16 días después de que lo anunciara Pedro Sánchez, hoy el gobierno ha detallado que planea gravar con un 4,8% los intereses y las comisiones de las entidades financieras y con un 1,2% las ventas totales de las energéticas. En ambos casos, solo se van a ver afectadas las empresas con mejores cuentas de resultados. Ahora la gran pregunta que nos hacemos es si esto va a repercutir a nuestros bolsillos. Al margen de lo que pueda pasar, el Ejecutivo también contempla sanciones para todas aquellas compañías que trasladen el impuesto a los consumidores y a los clientes. Detalles, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las energéticas, o sea, eléctricas, gasísticas y petroleras, van a tener que pagar un 1,2% de su volumen de negocio de 2022 y 2023. En el caso de los bancos, el gravamen se eleva al 4,8% del margen de intermediación, o sea, la diferencia entre las comisiones y los intereses que la entidad cobra a los clientes y luego paga en el mercado. Quedan fuera los bancos cuyo margen esté por debajo de los 800 millones y las energéticas que facturaran menos de 1.000 millones en 2019. El gobierno calcula que va a afectar a unas 20 compañías y que se van a recaudar 7.000 millones de euros. Repercutir el aumento del coste de los clientes supondrá multas del 150% de la cantidad cobrada ilegalmente y la vigilancia corresponderá a Competencia y al Banco de España. Expertos fiscales como Javier Santa Cruz ven difícil el encaje legal.
Yo veo muchos problemas desde el punto de vista normativo, o sea, desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque es una doble imposición.
En el caso de los bancos, la Asociación Española de Banca ya advierte de que este impuesto afectará a la capacidad de las entidades para dar crédito.
No todo es economía, también hay que hablar de tribunales y de justicia. Te cuento que el día tiene un nombre propio, que es el de Laura Borràs, porque esta tarde la mesa del Parlament de Cataluña la ha suspendido de su cargo como diputada y presidenta de la Cámara Catalana. Era esperado. Esquerra, la CUP y el PSC han dejado caer a la presidenta de Junts per Catalunya. Antes eran todos amigos, luego ya. Hace unos minutos, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha negado que esta suspensión pueda afectar al futuro del gobierno. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que Pere Aragonés no quiere que el caso Borràs afecte al pacto con sus socios, a pesar de que la también presidenta de Junts per Catalunya ha lanzado durísimas críticas contra Esquerra y la CUP, acusándoles de dividir al independentismo. Laura Borràs ha acusado a sus diputados de hipócritas.
Uns diputats que han vingut vestits de jutges, hipòcrites. I jo continuo aquí, ferma i determinada a seguir lluitant.
Unos diputados que han venido vestidos de jueces, hipócritas. Y yo continúo aquí firme y determinada a seguir luchando. ¿Y ahora qué pasa? Beneficia el periodo estival. Si Borràs no renuncia, la presidencia en funciones y sin votación en pleno correspondería al Alba Vergés de Esquerra, aunque podría haber movimientos para garantizar a Junts que mantendría uno de los suyos en el cargo. La oposición acarga contra el independentismo y señala que al escoger a Borràs sabían lo que pasaría.
Y hoy también hay que hablar del fundador de Podemos, de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le ha abierto una causa para investigarle por un presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental. En el Partido Morado califican esta decisión de basura y persecución injustificada, pero el magistrado sí ve sospechas de delito en algunos de los documentos aportados que relacionan a una empresa de Monedero, otra mercantil y un banco por la elaboración de un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países bolivarianos. Patricia Rossetti.
La Sala de lo Penal ordenó hace un mes archivar la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos, pero permitía a García Castellón investigar delitos económicos y falsedades si encontraba indicios. Explica el juez que tras analizar los informes de la UDEF se encuentran sospechas de que algunos documentos aportados podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de la creación del archivo y la fecha en la que aparece el documento. La empresa de Monedero, Caja de Resistencia, recibió 425.000 euros por un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países bolivarianos. Destaca el juez que el movimiento triangular de fondos entre un banco, una mercantil y la empresa de Monedero presentan rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo. Y tiene en cuenta además las declaraciones del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil para encubrir irregularidades vinculadas a Monedero, al igual que el testimonio de un testigo protegido.
Y a esa hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estos días en Marruecos no se habla de otra cosa que del orgullo inédito que representa para el país las Leonas del Atlas. Y es que esta selección femenina de fútbol ha hecho historia en la reciente Copa de África, a pesar de haber perdido en la final frente al equipo sudafricano. Pero el éxito o la victoria trasciende el número de goles, porque lo que está en juego es la barrera que asociaba el fútbol únicamente a los hombres. La llegada a la final de la Copa de África de las Leonas del Atlas han roto en Marruecos esas barreras mentales y han despertado un orgullo patrio en un ámbito inimaginable. El equipo femenino ha conseguido llegar a esta final continental y clasificarse para la próxima Copa del Mundo, que ya está haciendo que la sociedad marroquí en general se interese por el fútbol femenino. Maravilloso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues seguimos hablando de fútbol, pero de aquí, de España. Carlos Ganga. Koundé es noticia.
Aunque no te lo creas, Rubén, muy buenas tardes. Ya es oficial el principio de acuerdo entre el Sevilla y el Barça para el traspaso de Koundé al equipo azulgrana. El francés ya está en Barcelona y solo queda que pase el reconocimiento médico y firme su contrato para las próximas 5 temporadas. Va a cobrar 6 millones netos por cada una y el Barça paga 50 kilos fijos más 10 variables. Hay más movimientos en el mercado. El Atlético anuncia por fin a Nahuel Molina. Del Atlético llega al Valencia cedido Samuel Lino. En el Villarreal hay entradas y salidas. Al submarino ficha a Kiko Femenía del Watford y se marcha Mario Gaspar. Y del que no sabemos nada es de Cristiano Ronaldo, que sigue en Manchester. Viene contando nuestro compañero Javi Gómez que el club no se lo ha planteado a Simeone, y ya escuchamos ayer a los aficionados rojiblancos que están absolutamente en contra. Y noticia, la Fórmula 1 se retira un 4 veces campeón del mundo. Sebastián Vettel va a dejar la Fórmula 1 cuando acabe esta temporada.
En un ratito te escuchamos, Carlos.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. María Roja.
¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Y Deep Blue Sea. El sábado por la tarde, dos pelis submarinas en 13.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tardes de verano y de estreno bajo el mar en 13.
¿Ha quedado claro? Como el agua, señor.
Agua azul, agua clara, agua fresca y también peligrosa. María Roja.
¡Están cargando sus misiles! ¡No tenemos ni un minuto que perder!
Y Deep Blue Sea. El sábado por la tarde, dos pelis submarinas en 13.
¿Estás en un fichero de morosos o crees que puedes estarlo? Te lo confirmamos. Y si la inclusión es indebida, gestionamos la retirada de tus datos y reclamamos indemnización si te corresponde. De media son 6.000 euros. No te quedes con la duda. Llámanos al 900-264-009. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Samaritan, así se llama la nueva película en la que veremos a Sylvester Stallone de superhéroe jubilado. Como lo oyes, no va a llevar capa, pero sí un traje muy chulo, y la pregunta es, ¿está este hombre para hacer algo así? Por si le entran dudas, COPE quiere ayudar a Rambo a conseguir ser un superhéroe, y para ello tengo a Jon Uriarte, que se puso gafas para parecer Clark Kent, es decir, para parecerse a Superman.
He visto luz y entrado, era clavado.
Sí, no.
Barba clavado.
A mí me interesa más. Stallone y tú fuisteis juntos al colegio, ¿no? Estabais en la misma clase.
Sí, sí, y su padre también.
Estabais los dos en el B.
Íbamos en el B, sí, sí. Bueno, Stallone está jubilado de superhéroe, pero oye, ojo, trabaja como empleado del camión de la basura. se retiró, esto es en la peli, quiero decir.
Sí, sí, aclara que es en la peli.
Claro, en la peli. Se retiró y le dieron por muerto. Bueno, por eso le aconsejamos que se haga antes de nada una revisión general, o sea, corazón, colesterol, la vista.
Primero veamos su examen físico.
Le dé las tres líneas debajo, FLEPT, LEP, FL, FLEPT. Sería demasiado pedir ostras en la primera cita.
Tiene una visión de 6-3, capitán.
Estas son solo para verla usted. Puede que esté ciego, Frank, pero mi memoria está perfecta. FLEPT.
Buenísima, en Urban Space Cowboys, pero sin trampas. En este caso tendría que hacerlo Stallone, que luego todo se sabe. Por cierto, he visto el tráiler, no sé si lo has visto tú.
No, no he tenido tiempo, por lo que sea, he tenido otras cosas más importantes que hacer.
Fíjate qué raro, ¿eh? Porque por la mañana digo yo, este se va a levantar y va a decir, quiero ver el tráiler de este. Bueno, pues recibe lo suyo, ya le dan leña, ¿eh? Porque a este ya sabes que le gusta que le peguen. Bueno, no quiero pensar cómo va a aguantar toda la peli, porque claro, Stallone ya tiene 76 años oficiales, porque esto nunca se sabe, pero ya está casado.
¿Por qué recalcas esto de los 76 años oficiales? ¿No te lo crees?
Porque conozco demasiada gente que dice que tiene una edad que no corresponde. Entonces, por si acaso, yo lo digo.
Puede ser.
Puede ser. Bueno, la ciudad en la que vive Stallone en esta peli se llama Granite City. Es ficticia, obviamente, pero está en Estados Unidos, cosa que tampoco es original.
Parece que va más allá de Estados Unidos y que todos los superhéroes se concentran allí. Fuera de allí no puede haber nadie, sobre todo en lugares como España.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres?
Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valorarían muchísimo.
¿No vais a decir nada o qué?
Escúchame bien, en este país, para ser feliz, hay que ser mediocre. Yo quería
ser normal. Maravillosa la entradilla de esta peli de Super
Me gusta Lope, la frase del padre. En otro país te valorarían muchísimo.
Pero aquí, para triunfar, pero o ser aquí feliz, mejor dicho, tienes que ser mediocre. Bueno, pues Super López no lo hace tan mal al final, a pesar de todo, lleva un carro de años entre nosotros. Por cierto, Super López tiene bigote y Samaritan, o sea, Stallone, en esta peli tiene barba.
¿Por qué está ahora de moda la barba? Si estuviera sido en los 80, Stallone llevaría su bigotito.
Yo te digo una cosa, fue echarme yo barba y hasta el rey actual se echó barba, fíjate tú. Ahí lo dejo, como detalle.
No voy a entrar a analizar la frase, fue echarme yo barba.
Echarme yo barba y al final, vale. Es más, Expósito también y ahí lo dejo.
Tú no te dejas barba, ¿no? Tú te echas la barba.
Yo me echo barba porque, claro, los hombres nos echamos barba. Bueno, hay que decir que en Estados Unidos ven como algo normal que un tipo huele o yo qué sé, o tenga superfuerza.
O que llegue de otro planeta y se quede entre nosotros. Imagina Superman cayendo en la Mancha.
Que Superman es otro alienígena que también fue a Estados Unidos. Si él llega a ir a Albacete, su vida habría sido diferente. Que caía la nave, volcaba la camioneta del padre. En Albacete sería más o menos igual, pero no sería una camioneta, sería un tractor lo que volcaría. Y el primer impulso de un albaceteño al que le vuelcas el tractor es ir a pegarle a eso que te ha volcado el tractor. Aunque salga un chiquillo entre los escombros, que sería el pequeño Superman. ¡Cojo el chiquillo! ¡Cojo! ¡Lo mato!
Yo entiendo a Ernesto, porque en la peli de Stallone, un niño de 13 años se hace amigo del superhéroe, que tú vas a casa, eres niño de 13 años, le cuentas, me he hecho algún amigo superhéroe y llaman a la policía o a loquero, vamos, pero luego llaman.
Claro, teniendo en cuenta que el superhéroe tiene 76 años.
Claro, dicen, ese señor muy raro. Bueno, el otro tema que debe tener claro Stallone, ahora que pasa de Rambo a ser superhéroe, es que le van a preguntar de todo.
Y cuando decimos de todo, es de todo. Recordemos la primera entrevista que le hizo Lois Lane a Superman.
Siento dejarme caer así, señorita Lane, pero habrá un montón de preguntas sobre mí cuyas respuestas les gustará conocer a todo el mundo.
Desde luego, sí. ¿Quiere una copa de vino?
Gracias, nunca bebo cuando vuelo.
¿Y qué tamaño tiene de... bueno, quiero decir, cuánto mide de estatura?
1,82.
Cuidado. Que esto, a que no te acordabas tú de la peli de Superman.
No me acordaba de esto, estaba pensando, claro, de dónde habías sacado esto.
Primera peli de Superman, y mira qué chistecito sabe. Claro, nosotros éramos pequeños y no nos dábamos cuenta, pero cuidado, ¿eh? Esta chiquilla llevaba doble intención. Llámame loco, sí, pero me parece.
Yo creo que sí había doble intención.
Bueno, Stallone lleva un traje tipo Iron Man. Vamos, básicamente no se le ve nada.
Pero no es fácil mantener la identidad en secreto. Recordemos al gran héroe americano, al que le acaba descubriendo su hijo.
Es un pájaro, es un avión, es Ralph Hinkley.
¿Qué era eso? ¿Una capa?
¡Kevin! ¡Kevin, sal de ahí! No seas curioso.
¿Recuerdas del gran héroe americano?
Lo que recuerdo es esta sintonía
maravillosa,
que me parece espectacular.
De las mejores de la historia de la música. Tiene razón. Sube, sube música. Recomendable. La introducción del gran héroe americano, que era preciosa la banda sonora. Bueno, los nenes siempre dando por saco con este meterse en lo que no le llamaban, como el niño de este hombre. Si va mañana a tener hijos, el secreto no le dura nada. Por cierto, el traje, me refiero al de Rambo a fecha de hoy, me parece muy pesado para un superhéroe que, no olvidemos, está jubilado.
Así que le vamos a animar a que se pille uno más liviano y, sobre todo, que sea fácil de poner y quitar, que esto ayuda mucho.
Spiderman mismo. Tiene un traje ignífugo, waterproof, elástico, antiadherente, como las sartenes, a juego con el Barça, chico. Ponle una cremallera aquí. ¿Qué te costaba? A lo que estabas ya pespuntando, haciendo las rayicas negras, una cremallera chimpún aquí, que sube, que baje. ¿Qué esto de aquí atrás nos tapa una prisa? Nos tapa una prisa en un baño público estrecho, no te dan los codos. Hombre, vas a tener que ir a salvar la ciudad en pañales. Spiderman.
Tal cual. Otro consejo, pilla un ayudante, Stallone, porque viene bien para las misiones peligrosas.
Aunque no todo el mundo entiende eso de que dos tipos salgan por la noche y compartan misiones extrañas.
Encima lleva un ayudante al lado, el Robin este. ¿Le vas con esas mallas tan ajustadas? ¿Dónde vas? Es que he quedado con un señor millonario, me compra cosas. Hijo mío, ¿qué me estás contando? Pues si te digo que viste de cuero negro, lo vas a flipar ahora.
Es que vamos a analizar lo de Robin, que viste como para hacer de flautista de Amelín.
¿Por qué os metéis tantos con Robin?
Vamos a ver, por cierto, ¿cómo se dice? ¿Amelín o Hamelín?
Tú lo puedes decir como quieras.
Vale, gracias, no por saber. No, pues, no me meto con Robin, pero claro, es que...
Sí,
tú
sí, tenéis una manía tremenda al pobre Robin. Él está ahí haciendo su trabajo, ayudando a Batman en todo lo que puede, poniéndoselo fácil. ¿Y le llamáis de todo?
Poniéndoselo fácil, ¿pa' qué? Si Batman no necesita nada, si es millonario, si ya tiene gente, si tiene un mayordomo encima que muy listo. En fin, ayudante superhéroe yo
vete,
no lo veo.
No, vete. Este ataque gratuito a Robin no me ha gustado nada.
Bueno, pues
así
nada.
Que nada. Nada, te escucho luego.
Hasta luego, Batman.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Mutua.
Ahí que están las vacaciones a la vuelta de la esquina, que muchos vais a coger el coche y algunos ha quedado precisamente eso, sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución. Bueno, pues tranquilo, no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche, y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No, y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que saber. Primera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lleva al Constitucional la nueva ley catalana con la que se burla la imposición judicial de implementar un 25% de las clases en castellano. La sala considera que esta norma vulnera el Estatut de Autonomía y varios artículos de la Carta Magna al contemplar el catalán como lengua vehicular y al castellano como lengua curricular. Segunda clave, la Audiencia Nacional ha citado como testigos a los ministros Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles por el caso Pegasus, el supuesto espionaje a líderes políticos. No sé si te acuerdas, lo denunció Sánchez, que la habían estado espiando en el móvil. El gobierno dice que está facilitando al juez toda la información y la documentación de la que dispone. De hecho, la responsable de defensa, Margarita Robles, ha asegurado que su citación es una muy buena noticia y que está encantada de declarar todo lo que sabe sobre el caso. Tercera clave, Naciones Unidas pide que se aplique de forma efectiva el desbloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania. Celebran cómo está trabajando Turquía para coordinar y supervisar la salida del cereal. En paralelo, siguen los combates sobre el terreno. El ejército ruso mantiene su ofensiva en el Donbass, aunque apenas está logrando avances significativos en las últimas horas. Manuel Ángel Gómez.
Después de 22 semanas de invasión rusa, las fuerzas ucranianas están ahora intentando tomar la iniciativa en la guerra, cuenta Pavlo Kukta, exministro de Economía ucraniano. Por ejemplo, están en plena contraofensiva en la región de Jersón, ocupada por tropas rusas. Estados Unidos y sus aliados están suministrando suficiente ayuda económica a Ucrania para financiar la guerra, pero no con la rapidez que sería deseable. Lo que más necesita el ejército ucraniano es piezas de artillería, misiles, sistemas de defensa antiaérea. Este exministro ucraniano duda de que Rusia ponga fin a la guerra si toma la totalidad de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este. A su juicio, la intención del ejército ruso es seguir avanzando mientras físicamente tenga la capacidad de hacerlo.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La tasa de paro ha bajado hasta el 12,4% durante el segundo trimestre del año. Esto significa que todavía hay casi 2.900.020 personas sin trabajo. Según la EPA, Rubén, entre abril y junio la ocupación rozó los 20 millones y medio de personas, aunque se empieza a notar una ligera ralentización. Y es que si miramos los puestos de trabajo que se han creado este trimestre y los que se crearon hace justo un año, son 81.600 empleos menos. Esa desaceleración es reflejo de una situación económica incierta que en Estados Unidos ya tiene nombre propio. Se llama recesión técnica. La mayor economía del del mundo lleva 2 trimestres consecutivos con caídas en su Producto Interior Bruto. Se contrajo entre abril y junio un 0,9% en tasa interanual, mientras que el mercado laboral se mantiene fuerte. La tasa de desempleo allí está en el 3,6%. Vamos, un escenario con caídas de PIB, precios altos que frenan el consumo en buena medida por la subida de tipos de interés. La última ayer mismo, Rubén, la Reserva Federal, 75 puntos básicos.
Pues si te parece, a las 9:30 vamos a intentar averiguar cuándo se traslada esa recesión en Estados Unidos a Europa y aquí a España.
Bueno, las apuestas son que Alemania entra en territorio de crecimiento negativo este mismo trimestre y el trimestre que viene. Por lo tanto, podríamos hablar de recesión técnica en Alemania en enero del año que viene.
Pues a las 9:30 vamos a profundizar en este tema. Gracias, Pilar.
A ti.
Repite conmigo, mensana,
incorpore fresco.
Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar ocurrió en 2016. Un chaval de 17 años, Iván, se metió en una página de contactos, probablemente más por curiosidad que por otra cosa. Dio con un tal Vicente, de 62 años. Vicente Paradis. Intercambiaron mensajes hasta que el chico se asustó y quiso cortar con aquella relación a través de la red. El hombre enfureció y comenzó un acoso implacable contra Iván a través del WhatsApp. Hasta 119 mensajes amenazantes le envió en solo 7 horas. Desesperado, le dijo que si seguía con ese acoso se iba a suicidar. Ni siquiera así detuvo a Vicente Paradis. Lo terrible es que, como había anunciado, Iván se quitó la vida, aterrorizado por la situación. En las últimas horas en Castellón, un jurado popular ha declarado al hombre culpable de homicidio con la agravante de superioridad. El fiscal pide 14 años de cárcel para el condenado y la acusación particular 15. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
El caso, la verdad, es que es terrible, pero es muy interesante, porque lo que dice el jurado es que una persona puede suicidarse por la presión a la que le somete otra, a través de mensajes, no de una forma personal, sino simplemente enviándole mensajes de WhatsApp. ¿En qué se basa el veredicto?
Bueno, aquí lo que el jurado argumenta es que el condenado pues era plenamente consciente de que el chaval estaba atravesando un momento de angustia, de desasosiego, y que eso le estaba causando una sensación tan terrible que hasta el punto de querer quitarse la vida. Y el que manda los mensajes lo sabía, porque el chico le escribe diciendo que es que se va a suicidar, que o para o se va a suicidar, ¿no? Y este, a pesar de que conoce que eso puede ocurrir, pues él sigue insistiendo y sigue mandando mensajes. No solo eso, incluso cuando ya se ha producido el suicidio, sigue mandando mensajes. Es decir, fue aumentando la presión sobre Iván hasta que al final este se quita la vida, porque el chaval lo único que piensa es que es la única forma de salir de toda aquella pesadilla, ¿no? El jurado sostiene además que el hombre se aprovecha de la situación que se había creado por esta decisión del chaval de meterse en esa página de contactos, y que además este individuo conocía que era un chico inmaduro, que era vulnerable, porque así lo estaba demostrando con los mensajes de WhatsApp que estaba enviando y con esa petición de que por favor parase, y sin embargo este tipo sigue adelante con su estrategia. Y además, precisamente por esa circunstancia, lo que dice el tribunal de jurado, lo que dice no solo es un homicidio, sino que además hay que aplicar la agravante de superioridad.
Para que un chaval se suicide por los mensajes tienen que ser muy duros, tienen que ser muy, muy directos. ¿Qué tipo de cosas le escribía?
Pues pues la verdad es que son muy, muy para un chaval. Hay que ponerse siempre la situación de este chico de 17 años que se ve en esa situación, que es una persona, insisto, inmadura, vulnerable, y claro, las amenazas hacen mucha mella en él. Pero le decía de este tipo de cosas: si te suicidas, les dejarás el marrón a tus papás, vas a llorar lágrimas de sangre delante de los jueces y de tus padres, te voy a enseñar a no hacer perder el tiempo, te voy a enseñar a no fastidiar, voy a por ti, te juro que te vas a comer un buen marrón, voy a arruinar a tus padres por tu culpa, tú te metiste en este problema y lo vas a pagar, tengo toda la conversación y la voy a publicar con tu número de teléfono, eres menor, mejor para mí, por meterte en una página de mayores, si eres menor tengo las de ganar, haber visto Bob Esponja y no esto. Ahora me río yo, atente a las consecuencias, ahora te empieza a ti el malestar, menudo escándalo te voy a liar, y así, y así, y así, hasta 119 meses, veces, 119 mensajes en 7 horas, y Iván no aguanta más y se suicida.
Claro, estamos hablando de un chaval de 17 años, que eso hay que recalcarlo.
Sobre todo la angustia esa de que efectivamente sus padres puedan sufrir las consecuencias de esa torpeza que ha cometido. Claro, todo esto en un chico de estos pues hace mella, claro.
Pero vamos a lo interesante del caso. Construir una condena de este tipo siempre es difícil. ¿Y qué argumentos está utilizando la acusación, o qué argumentos utilizó la acusación para convencer al jurado?
Bueno, lo que se hizo con los miembros del jurado, lo que hizo la acusación en esencia, es explicarles lo que el Tribunal Supremo llama la doctrina de imputación objetiva. Esta es una doctrina que si tú la lees, bueno, pues es un poco farragosa, es una formulación jurídica muy técnica, y evidentemente esto a los miembros del jurado les era difícil entender, ¿no? De tal forma que uno de ellos, en concreto el que llevaba la acusación particular, lo que les dijo es: miren ustedes, si usted crea un riesgo real y asume el resultado que puede provocar, es que usted es culpable. Es decir, para condenar por homicidio no hace falta que alguien mate a otro directamente. Basta con que de forma ilegal, es decir, el procedimiento sea ilegal, se le ponga en una situación de riesgo tal que se produzca ese resultado de muerte. Es un tema muy técnico, insisto, pero porque luego hay que justificarlo muy bien en el veredicto, y así es una de las cosas que ha hecho este jurado, y por eso yo creo que también es muy interesante este veredicto que han hecho, porque estas 9 personas, que hay que decir que son legas en derecho, como exactamente igual que todos nosotros, lo que hacen es construir un veredicto muy, muy bueno, y además han hecho un trabajo extraordinario.
Hoy, Pablo, teníamos invitada, es abogada, tiene una amplia experiencia y lleva algunos asuntos tan conocidos como el caso de Manuela Chavero, en el que precisamente ejerce la acusación particular. Vamos a saludarla. Verónica Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Oye, antes de preguntarte sobre el crimen de Manuela Chavero, me gustaría conocer cuál es tu análisis como experta penalista del caso de Iván. ¿Qué te parece este veredicto?
Bueno, me parece un veredicto súper, súper novedoso, por lo que acaba de decir Pablo. La teoría de la imputación objetiva, que efectivamente, como bien ha dicho Pablo, es muy farragosa, lo que nos viene a explicar es la figura del dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Es el que yo, sabiendo que hago algo, asumo las consecuencias de lo que puedo generar con ese algo. Si yo hago algo para que, sabiendo que tú puedes suicidarte y asumo que te puedes suicidar y me da igual, es lo que se llama el dolo eventual. Ese dolo eventual lo que genera es un homicidio doloso, igual que el dolo directo. Al final la consecuencia es la misma, ¿no? Se condena a la persona por homicidio doloso, con independencia de que se llame dolo eventual. Es muy novedosa, sobre todo porque hasta ahora siempre hemos tenido condenas o pleitos, más bien, de delitos en las redes, pero relativos a amenazas, cuestiones tales como coacciones, o sea, otras figuras jurídicas que son más leves. Ahora bien, un homicidio doloso, aunque sea por dolo eventual, a través de mensajes, para mí crea una jurisprudencia muy interesante de cara a futuros casos. Desde luego, esa acusación particular ha hecho un trabajo excelente, esa fiscalía ha hecho un trabajo excelente, y ese jurado ha estado muy receptivo a verdaderamente entender, y muy bien lo ha dicho Pablo, que 17 años es una edad en la que la edad madurativa de esa persona es muy baja todavía, y que obviamente si la persona te está diciendo: oye, mira, no puedo más, tú como mayor de edad, de ahí el abuso de superioridad, tienes que parar, y si no paras, pues es dolo.
Sí, Verónica, yo, buenas tardes, lo primero. Yo quería incidir en uno de los aspectos en lo que has comentado, ¿no? ¿Tú crees que este tipo de sentencias va a abrir la puerta a que se condene por homicidio a los autores de acosos que acaban en suicidio? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, en el tema del bullying, que todos hemos visto como chavales se han suicidado porque otros compañeros les han estado acosando muchas veces también a través de la red.
Pues fíjate, Pablo, es muy interesante lo que planteas, porque claro, en el derecho penal existe la inducción al suicidio, que podría ser otra figura, ¿no?, que contemplar en este caso, la inducción al suicidio y no un homicidio doloso. Yo creo, Pablo, que en el tema del bullying hay más, ese agravante no se da tanto, porque al final la edad madurativa, tanto del acosador como el acosado, es más próxima, ¿no? Entonces veo más difícil que en ese caso pudiese prosperar un homicidio. Aquí yo creo que lo determinante ha sido la diferencia de edad, ¿no?, entre una persona y la otra. Son 17 años con una persona madura. Entonces, yo creo que ahí está un poco la clave y la diferencia con lo que sería en el caso de bullying que me planteas, que claro, si lo pensamos al final es lo mismo, ¿no? O sea, yo estoy machacándote y a pesar de que tú me digas, oye, para, que no me siento bien, yo sigo machacándote. Pero yo creo que la diferencia de edad entre el acosado y acosador hace mucha mella en el resultado, sinceramente.
Pues se abre una puerta interesante para este tipo de casos.
Sí. Muy interesante.
Ahora sí, Verónica, vamos a ocuparnos del caso de Manuela Chavero, la mujer de 42 años de Monesterio, en Badajoz, hallada muerta en septiembre de 2020. Estuvo 4 años desaparecida. En el verano de 2016, su familia denunciaba su desaparición.
Por favor, no le hagáis daño, soltarla ya, dejarla salir, por favor, que la necesitamos, la necesita su familia.
Manuela tenía 42 años, era madre de 2 hijos, permaneció durante mucho tiempo en la lista de desaparecidos de alto riesgo del Ministerio del Interior. Y 4 años después, en 2020, los investigadores detuvieron a su asesino. Así lo contaba la hermana de Manuela, se lo contaba a Carlos Herrera.
Los investigadores nos llamaron anoche a las 9 de la noche para decirnos que habían detenido a una persona. De momento, en principio, no me querían decir de la persona.
El cuerpo enterrado fue encontrado en una finca próxima a la localidad, propiedad del acusado, Eugenio Delgado, que fue quien llevó a la Guardia Civil hasta ese lugar tras ser detenido. Este lunes, el juzgado de instrucción número 1 de Zafra comunicó a este individuo que su caso va a ser juzgado por un tribunal popular. Ya estamos en la fase final de la instrucción. Verónica, ¿has pedido alguna otra diligencia antes de que se cierre y se ordene la apertura del juicio oral?
Sí, yo he pedido unas certificales que tenía pendientes por pedir, porque pensemos que una vez que el juicio se transforma en jurado sigue siendo instrucción. Hasta que no se produce, digamos, este término me lo voy a inventar un poco, pero es como la fase intermedia de ese jurado que va después de la audiencia preliminar, ya dentro del jurado todavía estamos en instrucción. Entonces se pueden pedir nuevas pruebas. A mí realmente, digamos que el grosso de la instrucción ya está practicada, pero bueno, sí que quedaba alguna testifical pendiente que ya me la han admitido, ya está admitido y que se celebrará pues después del verano. Y yo ya con esas pruebas, pues en principio, por esta acusación particular, realmente no quedaría nada más, a salvo de las que se practiquen, ¿no? Que si de las practicadas resultan otras, por supuesto, es que se pedirán.
Sí, Verónica. Eugenio Delgado sostiene que la muerte fue accidental y que Manuela Chavero murió por accidente en su casa y que él se deshace el cuerpo simplemente porque estaba asustado y bueno, es lo que hace. ¿Qué elementos hay para sostener vuestra tesis, que es la de que hubo intento de agresión sexual, que hubo agresión sexual consumada, que hubo asesinato y que después se deshace el cuerpo? ¿Cuáles son los elementos claves para sostener esta acusación?
Pues mirad, os voy a hablar sobre los elementos que ya han salido, porque hay algunos que no puedo uh-huh. contar, pues porque por una cuestión lógica, ¿no?, de la reserva de las actuaciones. Pero en puridad y así a grosso modo es que la autopsia no es compatible, la dinámica lesional de la autopsia de los restos de Manuela no es compatible con la versión que da el acusado. En absoluto es compatible. De hecho, oye, si tú te caes hacia atrás moviendo un peso, como él dice, pues tendrás que tener una herida en la cabeza, ¿no? En la parte de atrás no la hay. O sea, quiero decir, no es compatible esa dinámica lesional. Y no lo digo yo, lo dice el Instituto de Medicina Legal de Badajoz y de la propia autopsia que hizo el Instituto de Ciencias Forenses, Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, también se deduce. Nosotros como acusación hemos presentado un informe pericial que añade lesiones a lo que es la la, digamos, que la autopsia inicial. Y en este análisis que nosotros hacemos, que es además por un antropólogo de reputado prestigio, Miguel Botella, además de esas lesiones se añaden otras, es decir, que no solamente se está de acuerdo con las lesiones que se han visto en esos restos óseos, sino que además se añaden más, lo que al final nos da una conclusión de que, pues, si la dinámica lesional es incompatible con lo que dice el acusado, pues lógicamente lo que pasó no es lo que dice el acusado. Eso en cuanto a lo que es el asesinato. Luego, la agresión sexual, pues vamos a ver, mucha gente dice, no, es difícil probarlo porque no hay partes blandas. Hombre, ya, pero hay más prueba periférica, o sea, hay más prueba que no puedo entrar en detalle, pero hay prueba, porque que además ha sido encontrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nada más y nada menos que una unidad central operativa de la Guardia Civil, que tiene claro que es un móvil sexual. Hay un análisis de la sección del comportamiento delictivo de la Guardia Civil que tiene claro que es una motivación sexual. Y hay ciertos elementos que no puedo desvelar ahora en la causa que también dan a entender y prueban, más que dan a entender, prueban de manera científica y objetiva que es un móvil sexual. Con lo cual yo tengo clarísimo que vamos a ir, ya lo he dicho, vamos a ir a por un asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, una detención ilegal, esto es contra Manuela, y luego un delito de lesiones psíquicas y un delito contra la integridad moral para los padres y la hermana de Manuela, porque recordemos que son casi 5 años teniendo el cuerpo enterrado en una finca. 5 años, 4 años y medio. Eso es una barbaridad de tiempo, eso tiene que tener alguna consecuencia, lógicamente.
Verónica Guerrero, abogada penalista con amplia experiencia y abogada de la acusación particular en el caso del asesinato de Manuela Chavero. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas que sé que
tenías
gracias
un pelín de prisa. Y
sí, pero oye, estupendo el tiempo, ¿eh? Ha cuadrado perfecto.
Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Pablo, una última cuestión que a mí sí me llama la atención. Hemos visto estos últimos días, pues, un par de decisiones de jurado sobre asuntos muy complicados. Estamos hablando del caso de Marta Calvo. También el que hemos comentado hoy mismo, con este chaval que se suicidó con 17 años. ¿Te parece que el jurado popular es lo más conveniente para estos casos que son tan mediáticos?
Mira, yo hasta hace bastante poco tiempo era un poco reacio, ¿no? Porque pienso que para una persona que no sabe de derecho, es muy difícil aislarse de toda la presión, es muy difícil que casos como el de Marta Calvo, como el caso, porque te digo yo, que haya, que para alguno de los que, por el de José Bretón, por decir el otro que era muy conocido, como es muy el de Diana Kerr, son casos que son tan mediáticos que es muy difícil pensar que los jurados populares, el Tribunal Popular, vaya a ser capaz de aislarse de todo ese ambiente y ser capaces de hacer un trabajo objetivo y valorativo de la prueba que ellos están viendo que se desarrolla en la vista oral. Sin embargo, tengo que decir que estoy cambiando de idea, ¿eh? Yo creo que el veredicto de Marta Calvo, que eran 100 y pico preguntas que había que responder, que ha estado perfectamente motivado, con un trabajo extraordinario. Cuando han tenido alguna duda, han ido a la juez y le han preguntado, esto es así, esto es así. Este caso que hemos dado hoy, yo creo que evidentemente demuestra que han estado súper atentos, que han sido plenamente conscientes de lo que estaban haciendo. Y realmente cada vez se está demostrando que es una institución que al principio en España, como era lógico, no tenía ningún, muy poca tradición tenía, y yo creo que se está asentando y que cada vez más, los veredictos de los están mejor motivados, y yo creo que también los presidentes de los tribunales son mejores haciendo su trabajo en el sentido de orientar a ese tribunal del jurado.
Pablo Muñoz, compañero de ABC todos los jueves, asuntos de sucesos, de interior, investigación, aquí en La Linterna. Un placer, como siempre.
Igualmente, Rubén.
Gracias. Y nos vamos a dar un paseo por las redes sociales. Hace un ratito, con John Uriarte, él ha puesto una sintonía de una serie, El gran héroe americano, una serie que conocen personas ya de una determinada edad. como John, pero resulta que en redes se está hablando de ello, ¿no, Silvia?
Pues sí, se está hablando de series de televisión, de bandas sonoras, de lo típico. Siempre nos hemos visto en algún momento tarareando alguna canción de entrada de alguna serie, ¿no? Y son muchos oyentes los que se han acordado al escuchar esa sección de John, como decías. Por ejemplo, esta banda sonora que nos recuerda a Gema.
¡Ay, qué maravilla!
¿La reconoces?
Sí. Ángela Channing. Change Gioberti. El mayordomo. ¿Cómo se llama el mayordomo? No me acuerdo ahora, ¿era chino? ¿Cómo se llama el mayordomo? Seguro que algún oyente lo sabe, que nos lo ponga en redes sociales, que
lo
recuerdo ahora.
Y así
es Falcón Crest, hombre.
Sí, claro, pues eso iba a decir, que seguro que a muchos les suena, como a ti, Rubén. Es la música de esa serie estadounidense de los 80, que narraba los problemas de una familia de viticultores californianos enfrentados por la propiedad de una finca que da título a esa serie. Fíjate, Pablo dice que le trae muy buenos recuerdos porque siempre la veía con su hermano.
Esto has preguntado en casa, ¿no? Cuando has puesto Falcon Crest, tú has cogido y has dicho, ¿esto qué quiere decir?
Digo, ¿esto qué? No.
Pero hay más series que recuerdan
nuestros
oyentes.
Hay más series y hay otras propuestas. Esta es muy buena, fíjate. House of Cards, se basa en la novela de Michael Dobbs. Tengo que decir que en la redacción tiene algún que otro fan, esta serie. El tema central es el drama político. Se estrenó en febrero de 2013 en Netflix. Y nos dice Begoña, me enganché por completo a esta serie. Es buenísima. A todos los que me preguntan por una buena serie para ver, pues siempre se la recomiendo y no falla.
Mira, Ángel Espósito, entre otras muchas personas, director de este programa, me acaba de escribir y me ha dicho, Chu Li, el mayordomo de Falcon Crest se llamaba Chu Li. Pues eso, Chu Li, ¿has visto? Está al quite.
Está.
No podemos hacer nada sin que él se dé cuenta.
No, es
¿vale?
Verdad, es
¿estás
verdad.
Aplicando?
No, me voy a portar bien, no sea que me caiga bronca.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y Maite propone temas.
Pues yo me fijaría hoy en la figura de Laura Borràs, que ha tenido que ser suspendida por la mesa del Parlament catalán porque ella se aferraba a su cargo, siguiendo una doctrina que ya puso sobre la mesa Mónica Oltra y que tiene bastante que ver también con los ERE, ¿no? Que según quien comete el delito, quien comete la malversación, la prevaricación, pues debe ser o no apartado de su cargo. Desde luego, en eso la izquierda y el independentismo es maestra en esconder el bulto y demostrar que cuando ellos cometen el delito son menos delincuentes que los de derecha.
Hablaremos del caso de Laura Borràs y vamos a hablar mucho de economía. Hay muchos datos económicos sobre la mesa y lo haremos ya desde las 9:30 en esas clases de economía. Y esperamos tus mensajes, pues, para cualquier cosa, para decirnos, por ejemplo, cómo se llama el mayordomo de Falcon Crest. Tenemos una cuenta en Facebook.
Sí, es facebook.com/lalinternacope.
También tenemos Twitter.
Sí, para encontrarnos, busca @expositocope.
Hay un número de WhatsApp.
El 600-544-555.
Y por tenemos hasta Instagram.
Sí, exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López Slichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Ahora, por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos de primeras marcas.
Y además un 20% de descuento en todos los refrescos, zumos y aguas.
Por compras superiores a 25 euros en estos mismos productos. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
libros. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly, con el extra de verano. Soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.